Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20, aquí otro ratito más tranquilo, relajado, con las chicas de Herrera en COPE+. Sí, somos las chicas que vamos a estar contigo ahora en este ratito, en este día, jueves, último día de febrero, es decir, 28 de febrero. Ana Pastor, Lourdes Martínez, Alicia Agulló y Teresa Fernández Almagro. Bueno, pues mañana viernes será el cuarto día consecutivo con el escenario 1 del protocolo de anticontaminación. Tanto sol, no podía traer nada bueno. Y con tal motivo hemos decidido animarnos un poco. Estábamos escuchando música en la redacción, nuestra compañera Alba García Carpintero. Estaba también Alicia, bueno, estábamos toda la panda allí echándonos unas risas y hemos dicho, vamos a compartir con los oyentes esta canción.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono.
Bueno, pues ni un coche rojo ni un abono. Bueno, el abono sí, quizá, porque lo ideal en estos días, lo que nos aconsejan desde la Consejería de Transportes es la utilización del transporte público, es decir, el abono transporte, que lo tenemos muchos ciudadanos madrileños. Y así, entre risas y bromas, asumimos que efectivamente, lo que te decía, mañana será el cuarto día consecutivo con problemas de contaminación serios en la ciudad. En fin. Pues así comenzamos este jueves, último día de febrero. En Madrid las oportunidades para hacer deporte se nos caen de las manos, pero es que encima complementan este tipo de actividades con otras, como puede ser la literatura. Sí, señor. En este caso vamos a hablar del running acompañado de literatura, es decir, de la carrera o de los libros a la carrera, más concretamente, que es así como se llama esta iniciativa que ya lleva dos ediciones con la que se celebre dentro de unos días. Así que voy a saludar a Javier Orcaray, que es director de Deportes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Somos así los madrileños, ¿eh?
Sí, a los madrileños nos gusta mucho el deporte y la cultura.
Eso claro,
sí.
Hemos unido las dos cosas y de ahí sale Libros a la Carrera. ¿Cuándo es la segunda edición de Libros a la Carrera?
Bueno, pues la segunda edición la vamos a celebrar el día 17 de marzo a las 9 de la mañana. Vamos a comenzar esta segunda edición de Libros a la Carrera, que es un evento que, sin lugar a dudas, pues lo que queremos es que sea un punto de encuentro para todos los que quieran dar rienda suelta a su pasión por el running, en este caso, y por la cultura.
¿Pero qué tienen que hacer? Los que quieran inscribirse.
Pues mira, lo tienen muy fácil. Los que quieran inscribirse, hay dos maneras de inscribirse. Una, comprando un libro en las 35 librerías, centros que hemos acordado, un libro con la compra de un libro por un valor mínimo de 15 euros, regalamos la inscripción. O si no, puedes inscribirte a través de la página web Libros a la Carrera, puedes hacer una inscripción directamente para los 10 kilómetros, 5 kilómetros o para el recorrido infantil que tenemos. De esas dos maneras para los que te pueden escribir.
Estabas diciendo que es el día 17 de marzo. ¿Dónde comienza la carrera?
Pues en la Plaza de Colón, al ladito de la, de un edificio emblemático, como no, que está relacionado con esta carrera y con el espíritu de esta carrera, que es al lado de la Biblioteca Nacional.
Qué buen lugar, ¿eh?
Sí, fantástico. Pues el lugar está elegido por eso, ¿no? Que mejor que la Biblioteca Nacional, centro del saber y de la cultura española, ¿no? Como es este centro que alberga estos tesoros literarios y toda la cultura de nuestro magnífico país.
Y la diversidad también está en los kilómetros que podemos correr de esta carrera, porque no necesariamente hay que hacer los 5 kilómetros, podemos ir a más.
Sí, este año tenemos como novedad que hemos también abierto la distancia a 10 kilómetros para los runners más exigentes, y luego también tenemos un recorrido también en función de la edad para los chavales, los más pequeñitos, que va desde 50 metros a 600 metros, y luego también tenemos la carrera también para los handbike, que les damos que salen antes para que puedan realizar la carrera de una más cómoda, y de tal manera que lo que buscamos con estos recorridos con 10, 15 para infantiles, que la carrera se abra a todos los segmentos de la edades de los madrileños.
Hombre, es que es ideal el 17 de marzo coger a la familia entera al completo y decir, venga, vamos a hacer esta carrera literaria. Previamente ir a alguna. Fíjate tú qué actividad tan buena, Javier. Cogemos a los niños, les contamos esta cita, que va a ser tal día, ya lo planificamos en nuestro calendario, y les decimos, pero para ello hay que ir a comprar un libro. Vamos a una librería de las que están inscritas o en las que participan en esto. Compramos juntos los libros, porque así concienciamos a los chavales de que hay que comprar literatura, de que no solamente tampoco hay que prestar los libros, hay que comprar de vez en cuando, que ahí están los autores. Y seguidamente nos empezamos a preparar para poder correr en familia esa carrera, y luego ya lo finalizamos acudiendo el 17 y a lo mejor hasta celebrando algún premio que otro.
Claro, porque no digas que no es un planazo familiar.
Es un planazo.
Para hacerlo con los amigos, para introducir a los pequeños al deporte y a la lectura, que es muy, muy importante, porque una cosa tenemos muy clara, sabemos que los deportistas leen. No teníamos tan claro que los que leen hagan deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto ya cerramos el ciclo y ya nos aseguramos que todos hacen deporte y que todos leen, porque yo creo que cultura y deporte van unidas de la mano. El deporte es una herramienta fantástica para fomentar, en este caso, la cultura, la lectura, como también es una herramienta fantástica para el turismo, ¿no? Para fomentar el turismo de nuestra magnífica región, y por lo tanto yo creo que hay que aprovechar esto, y además este tipo de carreras va dirigido, es un planazo, como tú bien has dicho, para hacerlo en familia, sobre todo para hacerlo con amigos, y sobre todo, pues bueno, para aquellos que leen y que todavía no se atreven a hacer deporte, bueno, pues que no tengan ninguna excusa para no hacer deporte.
Somos así los madrileños, promocionamos cultura y deporte unido, men sana, incorpore sano, Javier?
Muy bien, así es.
Bueno, pues estaremos atentos. ¿Dónde podemos encontrar información o podemos inscribirnos o saber qué librerías son las que ofrecen esta opción?
En la página web de librosalacarrera.com, ahí tenemos, se puede hacer la inscripción de manera online, y ahí también aparece el listado de los centros que están acogidos a esta iniciativa.
Bueno, pues Javier Orcaray, director de Deporte de la Comunidad de Madrid, gracias por este planazo,
A vosotros.
Nos vemos en la carrera.
Nos vemos en la carrera con un libro. Además.
Venga, hasta luego, gracias.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Efectivamente, la climatología no acompaña a la salud de los madrileños porque estamos soportando esta terrible contaminación y hoy seguiremos igual. Seguiremos igual con esos cielos despejados, con esas temperaturas que prácticamente no tienen cambios significativos, unas máximas que llegan hasta 20-21 grados y unas mínimas que están ahí, estabilizadas en los 1 u 2 grados prácticamente, es decir, cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche que van a seguir. Pues así, durante estos días. Vamos a ver si el lunes he oído yo que a lo mejor caía alguna gota. Vamos a estar esperanzados todos los madrileños. Yo creo...
Dime.
¿Qué tal, Arancha?
Buenas.
Rodríguez, ¿cómo estás?
Hola, Ana.
Que ese ambientazo que pude disfrutar yo horas previas, un par de horas previas al partido en el Santiago Bernabéu, se tornó un poco más triste.
Hombre, pues evidentemente, imagínate toda la ilusión de los 80.000 espectadores que había ayer en el Bernabéu, que excepto 400 más o menos, que eran del Barcelona, el resto eran del Real Madrid, pues con la ilusión con la que recibieron al equipo a eso de las 8:15, pues luego pues se tornó en absoluta tristeza, ¿no? Porque es verdad que el Barcelona ganó por 3-0 y está clasificado para disputar esa final, pero a la gente le queda la buena imagen que dio el Real Madrid. El Real Madrid no mereció perder por esa diferencia tan abultada, pero al final lo que cuentan son los resultados. Y la gente no se va a acordar si el Real Madrid fue mejor o peor en este partido, sino se va a acordar de que el equipo que se clasificó otra vez para jugar la final de la Copa del Rey es el FC Barcelona. Así que es difícil de asumir. Muchos jugadores, pues a través de las redes sociales, han explicado su tristeza, han explicado sus malas sensaciones. Pero también dicen que esto continúa, ¿no? Y que todavía queda mucho por delante, que es un traspiés, que es un varapalo, pero todavía quedan muchas jornadas de liga por delante y todavía queda la Champions. Así que esperan que los próximos partidos, pues los resultados sean distintos y favorezcan al conjunto blanco. Que, para empezar, de recuerdo que pasado mañana, el sábado, hay otro clásico. O sea que, imagínate, a las 9:15, mismo escenario, mismos contrincantes, habrá algunas bajas, veremos a ver todo lo que pasa en ese partido, y luego, pues la semana que viene, el Real Madrid tendrá ya el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Así que todavía estos 10 días intensos no se van a agotar.
Pues mira, eso te iba a decir y te estaba comentando, que estaba el tráfico imposible ayer por la tarde en los alrededores de esta zona, de la zona del Bernabéu. No sé cómo va a estar el tráfico ahora mismo en las carreteras de nuestra comunidad. Nos lo va a contar Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo están?
Muy buenas. Pues a esta hora en Madrid tenemos que destacar un accidente. La M40 en la zona norte, en Hortaleza, está creando tráfico lento en sentido a la A1. Además, hay unas obras que complican en la zona sur, en la A4 en Aranjuez, en sentido entrada a la capital madrileña, esa vía, esa carretera de Andalucía. En el resto, a esta hora, normalidad y tranquilidad.
Pues muchas gracias, Teresa. Y es Jesús Matsuki quien nos cuenta qué tal las calles capitalinas, el estado de estas calles capitalinas, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, bastante bien. Unos niveles de circulación muy bajos. Recordar, eso sí, que comienzan las festividades de carnaval y, por tanto, hay pasacalles prácticamente en casi todos los distritos, sobre todo las inmediaciones de los colegios, que son quienes lo están celebrando. Atentos, todos los conductores. Por otro lado, destacar y recordar que continuamos en el escenario número 1 del protocolo contra la alta contaminación. Esto quiere decir que la velocidad máxima queda limitada a 70 km por hora, afectando a la M30, así como los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad hasta superar el perímetro de la M40.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Pues nada, Arancha, es que tenéis el semblante, todos los madridistas hoy, digo todos los madridistas, a ver, los madrileños en general, porque cuando juega un equipo madrileño hay que unirse, ¿eh? Aunque seamos, bueno, más de otros equipos.
Yo creo que son los del Atlético, pues ayer habrá algunos que estarán muy felices porque eliminaron al Real Madrid. Es que la realidad es así,
Ana. Esto rafesona, sí,
pero
es verdad.
Es que es el fútbol. El fútbol
uno cuenta, hace sus cábalas y ya está.
En las familias hay gente, en las familias madrileñas,
sí.
Siempre hay alguien de el equipo contrario al que tú eres. Uh-huh. Es verdad que pues hay muchas familias en las que hay más sentimiento madridista y hay otras familias en las que hay sentimiento más atlético, pero al final siempre hay alguien que es de otro equipo, con lo cual, pues bueno, no
pero
todo el mundo
puede estar
contento.
Pero eso está bien, Arancha, porque es una práctica de la tolerancia dentro de las propias familias.
Hombre, es que el pensamiento único es muy malo.
Claro.
Entonces,
hay que abrir la mente.
Correcto. Así que vamos a ver, además te cuento, que es noticia COPE, que estábamos muy pendientes hoy de la decisión de la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA, de un expediente que había abierto a Sergio Ramos por forzar una amarilla, y según me dicen en la UEFA, hasta mañana no se va a hacer pública la sanción. Así que habrá que esperar. En principio le van a caer 2 partidos, pero me dicen en UEFA que hasta mañana en principio no tienen ni idea de hacer pública esta decisión. Y por lo que afecta al resto de equipos, bueno, ayer volvió a los entrenamientos atléticos después de 2 días de descanso, sigue preparando su partido el fin de semana. El Getafe, que ayer por la noche en un restaurante madrileño condecoró a Bordalás y a Jaime Mata por sus 100 partidos en el Getafe, un restaurante muy guay de la comunidad, el Filandón, lo digo porque se portó muy bien con nuestros compañeros que fueron allí. Y además el Rayo está terminando de entrenar y en breve va a comparecer Michel, porque mañana juega el Rayo Vallecano, que será el equipo que abra la jornada para los conjuntos madrileños. Y que además tenemos a Pilar Casado en la Ciudad Deportiva Valdebebas, porque mañana hay otro clásico de baloncesto.
Bueno,
imagínate qué semana.
Vaya semana que tenemos, Arantxa.
Y después de lo que pasó en la Copa del Rey.
Sí.
O bueno, sea, pues, va a estar calentito. Vamos a ver.
Iremos hablando con ella también. Gracias, Arantxa.
Un beso, chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Atención, atención, arranca la semana de liquidación de Autofesa. 7 días con descuentos de hasta 6.000 euros en más de 200 coches. Encuentra tu chollo, coches revisados y certificados con hasta 24 meses de garantía. Ven a conocer el mayor macrocentro de la Comunidad de Madrid. No puedes dejarlo pasar, solo son 7 días. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Ciudadanos. Seguimos bajando las tasas universitarias y ampliamos las ayudas a los jóvenes que viven de alquiler. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
La lactancia materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida. Cubre las necesidades nutricionales del bebé y, desde el punto de vista emocional, establece un vínculo madre-hijo y una adecuada relación de apego. Bueno, pues bajo esta premisa, el Hospital Quirón Salud San José ha puesto en marcha un grupo de trabajo de lactancia para su promoción entre las familias que atienden. Vamos a hablar con la doctora Laura García, que es especialista en obstetricia y ginecología, precisamente del Hospital Quirón Salud San José. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para algunas mamás, cuando superan el parto y cuando llegan a esta situación, en muchos casos por primera vez, se les hace cuesta arriba dar el pecho a sus hijos. Vamos a intentar que nos convenzas de que esto se puede salvar, es un problema salvable.
Sí, claro que lo es, claro que lo es. Con apoyo y confianza se puede superar.
¿Qué recomendaciones das a las mamás que en esos días además están cansadas, porque los días previos al parto son días en los que no descansamos bien, en los que acaban de tener un proceso pues complicado, nuevo, como decíamos antes? ¿Qué les recomendarías? ¿Alguna pauta que les haga más fácil iniciarse en esa lactancia?
Mira, creemos desde el hospital que es muy importante prepararse ya cara al parto. Es decir, nosotros ya las vamos animando una vez embarazadas, es decir, desde la consulta en la que seguimos su embarazo, las animamos a que vayan a las charlas sobre lactancia que dan nuestras matronas, porque es importante perder ya el miedo e ir pues con pequeños conceptos básicos sobre la lactancia. Les hace ganar confianza.
O sea, el hecho de estar mentalizadas quizás sea el primer paso.
Exacto. Sobre todo saber lo que pueden esperar de la lactancia, saber que los niños demandan cada hora, cada 3 horas, es decir, que no hay un ritmo fijo, romper determinados esquemas que todos llevamos y que no funcionan en la lactancia materna. Yo creo que ese es un paso importantísimo, que vayan preparadas ellas y sus familias. Es decir, las familias son un apoyo importantísimo para ellas, para que no se desanimen. Es decir, nosotros como profesionales, pero la familia también.
Concretamente el caso de los papás también, que juegan un papel muy importante.
Por supuesto, necesitamos que un papá apoye a la mamá, sabiendo lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, que la lactancia materna se demanda, que el niño puede comer cada hora. Entonces, que no cuestione por qué llora el niño. Es decir, si todos vamos preparados, sabremos apoyar a esa mamá.
Ay, Laura, pero es que es tan fácil decirlo. Y luego cuando una ve que el niño está llorando y no sabe darle bien el pecho, le cuesta. Bueno, es complicado. Los bebés tampoco nacen sabiendo, no sé.
Claro.
En el caso, por ejemplo, de que una mamá haya tenido una cesárea, ¿es diferente?
Bueno, realmente debe ser igual. El proceso de lactancia es exactamente igual, tanto si es una cesárea como si es un parto. Debemos iniciarlo de forma precoz. En el hospital, siempre que la situación de la mamá y el bebé lo permita, en las cesáreas, permitimos el contacto piel con piel precoz. Es decir, que en el mismo momento que sale del quirófano ya estén juntos el papá, la mamá y el bebé, porque así iniciamos de forma precoz la lactancia. Buscamos con la mamá la postura que le pueda resultar más cómoda, pues hombre, siempre protegiendo un poquito la herida de la cesárea, sobre todo porque le puede producir un poquito de dolor. El personal de la planta de hospitalización, y en especial el de nido sano, que nosotros llamamos, que se encarga del cuidado de los bebés, nos ayuda muchísimo en el inicio y en el mantenimiento de esa lactancia, corrigiendo pequeñas desviaciones que se puedan producir, pero realmente con una ayuda que es la que se le da en la planta ya de hospitalización, el inicio y el mantenimiento debería ser igual.
Qué buena idea la del Hospital Quirón Salud San José, el poner en marcha este equipo de trabajo que coge a la mamá inexperta y la da esas pautas que son necesarias. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en subir la leche?
Mira, desde el minuto uno que nace, una vez se desprende la placenta, por una serie de reflejos hormonales, ya se inicia el mecanismo de lactancia. Esta primera leche que nosotros llamamos calostro, que es importantísima para los bebés, ya la tenemos en el mismo momento del parto. Incluso muchas mamás antes del parto ya producen calostro. Es verdad que la leche va cambiando su composición con los días, porque así debe ser, porque el bebé también va cambiando sus necesidades, pero ya en el mismo momento tenemos leche madura, calostro, que es importantísimo y es oro para los bebés.
¿Qué otras ventajas se derivan de que los bebés puedan tener la leche materna?
Mira, ventajas, por ejemplo, la primera es la fácil digestión que tiene la leche materna, con lo cual esto repercute positivamente en la disminución del cólico del lactante. Asimismo, está demostrado, por ejemplo, por la composición tan especial que tiene, que mejora el desarrollo cognitivo y motor de los bebés, tanto por la composición de la leche como por el apego que tiene la mamá con ese bebé. Tú piensas que están juntos un bebé y su mamá, porque la lactancia sí debe ser. Como esa demanda, tenemos al bebé pegado a nosotros. Por lo mismo que estábamos diciendo, se ha demostrado que puede disminuir el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 en la edad adulta, cosa que es muy importante. Y ya dentro de las ventajas no nutricionales, que serían las inmunológicas, porque sabemos que la leche materna tiene bacterias beneficiosas y un alto contenido en inmunoglobulinas, está asociado a la disminución de la frecuencia de infecciones gastrointestinales, que, por ejemplo, en el caso de prematuros es importantísimo, y la disminución del riesgo de enterocolitis necrotizante, la disminución del riesgo de desarrollar otitis media, infecciones respiratorias, dermatitis atópicas, que, hombre, no son problemas de inicio muy graves, pero es verdad que complican mucho la infancia de los niños.
También tiene ventajas para la madre en su recuperación después del parto.
Por supuesto. La lactancia materna, como te comentaba, desarrolla, pone en marcha una serie de mecanismos hormonales, entre ellos el aumento de la oxitocina. Importante es que nos ayuda también a recuperar antes el peso que teníamos antes del embarazo, y también disminuye el riesgo de depresión postparto. Que, hombre, dado que ya es una situación un poquito complicada, yo creo que es importante tenerlo presente. Igual que ocurría en el bebé, también se ha asociado a la disminución del riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo en mamis que han tenido diabetes gestacional, es decir, diabetes durante el embarazo, también disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad. Y luego yo creo que ya por todos es conocido a largo plazo el efecto protector frente al cáncer de mama y de ovario.
Pues muchas son las ventajas de esta lactancia materna, y vosotros en el Hospital Quirón Salud San José tenéis este grupo de trabajo específico que hace más fácil ese primer periodo del bebé y de la madre para que todo vaya rodado. Muchísimas gracias a la doctora Laura García, especialista en obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José. Buenos días.
Buenos días.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón Viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
A mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte.
Si te vas, al menos déjame verte.
Al menos quítame esta venda ya sin trampas.
Déjame verte.
Ayúdame a olvidarte. Si te vas, dame la.
Deja que pueda verte. Dime sin pero que no sientes nada. Y al menos déjame verte.
12 y 45, continúas con nosotros en Herrera en Cope Más. Andrea y Almudena se caracterizan por sus manos. Parece que vuelan sus manos cuando tocan o cuando más bien mecen las barbas que tratan directamente, porque ellas son dos mujeres barberas. Sí, has entendido bien, son dos mujeres barberas. Andrea, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Andrea, ¿escarcha? Con fuerza, hombre, que habría que verte cómo manejas esas barbas. Pues con esa misma alegría aquí, contándonos lo que hacéis. Y Almudena García, ¿qué tal, Almudena?
Hola, buenos días.
Bueno, pues con ella, con ellas vamos a hablar de esa actividad profesional que quizá no unimos al sector femenino, de peluqueras y de barberos y de este tipo de profesiones relacionadas con la estética, ¿no? Pero que sí, que resulta que además va mucho más allá de estos días, o sea que no es algo nuevo. Con ellas vamos a hablar, pero antes también vamos a hablar de un tema bastante novedoso que escuchamos hoy en día, son las tarjetas revolving, que yo no tengo muy claro lo que son, porque no sé hasta qué punto con una tarjeta de este tipo uno adquiere un crédito, paga todo en el momento, la garantía que podemos tener al utilizarlas. Así que hemos decidido que íbamos a hablar con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cuántas cosas nuevas hay hoy en día y de todas tenemos que ir aprendiendo día a día? Porque se nos escapa tanta nueva tecnología y tantas cosas que no sabemos utilizar bien, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué son estas tarjetas? Explícanoslo.
Bueno, las tarjetas revolving son un crédito de consumo que se instrumenta a través de una tarjeta de crédito. Uh-huh. Es decir, instrumentos de pago para poder aplazar las compras que hagamos. Se caracterizan porque llevan un límite de crédito establecido, que es el dinero del que podemos disponer, y este va disminuyendo a medida que vamos realizando cualquier tipo de cargo o compra y se repone a través de los pagos que se hacen por que el banco nos gira unos recibos periódicos. Permiten pagar a plazos y hacer uso del crédito disponible, ya que a medida que se saldrá la deuda, el dinero que vuelve a estar disponible para que el titular de la tarjeta pueda hacer uso de él es mayor o menor. Si se opta por el pago total en cualquier fecha que elijamos, las entidades no cobran intereses. Pero si el pago es a plazos, sí se generan estos intereses, que suelen ser bastante altos.
Bueno, pues Eduardo, hasta ahí todo bien, pero ¿algún problema tienen que tener este tipo de tarjetas?
Claro, y es el escándalo que se está produciendo y por lo que están llamando los consumidores al despacho. Lo que sucede es que estos productos suelen tener intereses muy altos, superiores al 20% TAE, y que a veces pueden alcanzar casi el 4.000%. Y por tanto son abusivos por usuarios, ya que son mucho mayores que los que registra el Banco de España para los créditos personales. Las tarjetas revolving son reclamables, por tanto, por su tal falta de transparencia y por su abusividad. Existen personas que llevan pagado incluso años por un crédito al consumo en una tarjeta que solo era de 3.000 euros y que han pagado hasta 3 veces esta cantidad.
Pero Eduardo, que yo no sabía eso, no me había enterado de que podías llegar a ser tal cantidad la que tuviéramos que pagar.
Bueno, está siendo lamentable para muchos consumidores, una auténtica ruina económica.
Vaya, entonces nos encontramos de repente con que tenemos que afrontar ese pago, que es un pago cuantioso, ¿y qué solución hay para esto?
Bueno, el Tribunal Supremo, en concreto la Sala Primera, dictó una sentencia declarando la nulidad de un contrato de tarjeta revolving con base a la infracción del artículo 1.1 de la Ley de Represión de la Usura. Ello supone que cuando se declare la nulidad de ese contrato de tarjeta revolving, ha de devolverse al consumidor la totalidad de los intereses pagados. Este solo queda limitado a devolver la cantidad que tomó prestada por parte de la tarjeta, y la entidad concedente, además de la tarjeta revolving, será condenada al pago de las costas procesales.
Si decidimos meternos en el asunto, solucionar el problema, podemos dirigirnos a Triviño Abogados. Hay un teléfono, es el 900-92-0222, 900-92-0222. También hay una web, triviñoabogados.es. ¿Qué condiciones nos ofrecéis vosotros?
Bueno, pues el estudio es totalmente gratuito. No cobramos provisión de fondos alguna cuando nos dan el caso. Y nos limitamos a cobrar a los consumidores la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada, de manera que éste recupere la totalidad de los intereses que ha pagado de más.
Pues no hay manera, Eduardo. Por más que intentáis acoplar los horarios y atender adecuadamente a todos los clientes que acuden a Triviño Abogados, surgen nuevos problemas y se os llenan las horas de cita y al final es que no hay manera, ¿eh? Ni un viernes por la tarde os podéis coger, Eduardo.
Ya.
Bueno,
pero intentamos dar solución a los
claro,
problemas.
Es que son problemas y hay que pedir ayuda a los profesionales. Pues muchísimas gracias, Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Que tengas buen día.
Gracias, Ana.
Nos comenzamos a animar un poquito más. Teresa Fernández Almagro ha decidido que esta música era perfecta para hablar de barbas. De barbas y de mujeres. Sí. Andrea y Almudena están aquí conmigo. Ellas forman parte de Mujeres Barberas. ¿Qué es Mujeres Barberas? Se ceden la palabra.
Venga,
entre ellas.
Nos peleamos. Pues nada, Mujeres Barberas es una plataforma, ¿vale?, dirigida por mujeres, por y para mujeres, en la que damos visibilidad a las mujeres barberas, reivindicamos nuestro derecho de ocupar el puesto en el sector de la barbería y además ayudamos a la Fundación Española contra el Cáncer, haciendo foco en el cáncer de mama.
O sea, que por lo que deduzco, hay muchas mujeres que se dedican profesionalmente a esto en concreto, a atender las barbas y a los caballeros en las peluquerías, Andrea.
Sí, en el club somos cada vez más. En los últimos años yo creo que ha aumentado bastante el número de mujeres barberas y las que todavía no pertenecen al club.
Las ocultas.
O bien porque no nos conocen, no...
¿Cuesta que los caballeros, que los chicos, estos hipsters estupendos, con esas barbas tan desaliñadas, lleguen y se centren y decidan entrar en vuestros salones de belleza para que se las arregléis un poquito? ¿Cuesta?
Costaba, yo creo que más al principio. Yo recuerdo mis primeros años que cuando la gente no te conoce, pues sí que entran sospechando, desconfiando. Es como tú, una mujer barbera que no tienes barba, ¿qué sabes de barbas tú?
Eso es.
Y bueno, al final con las redes sociales, la web y tal, al final la gente sabe a lo que va, ¿no? Cuando viene a nuestra barbería, ¿no? Sabe que le va a atender una mujer. Pero es verdad que sí que ha habido alguno que...
Pero vosotras cuando os formasteis, ¿ya teníais claro que queríais enfocaros directamente a este camino, a este sector?
Yo en mi caso no. Yo empecé trabajando en unisex y con el tiempo me fui dando cuenta de que las mujeres en la peluquería no eran lo mío. Uh-huh. Y fue cuando empecé a perfeccionarme en la barbería, en el mundo del caballero. Y llegó un punto en el que yo tenía más clientela masculina que femenina. Entonces fue cuando me decidí ya dar el salto y montar Escarcha Peluqueros.
Tenemos aquí una barba andante. Claro, una barba andante sola, no, una barba andante que acompaña a un chaval estupendo que está acompañando a Andrea y Almudena. ¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlos. Bueno, pues Carlos lleva una barba que da gusto verla, claro. Y es que es verdad, parece que nos fijamos las chicas en esto. Carlos, ¿tú tenías la barba así antes de que te pusieras en manos de estas chicas?
No, de hecho, mi barba era libre albedrío.
¿Libre albedrío a qué te refieres con eso? Vamos a ver.
Muy desaliñada, mi pelo crece muy rápido.
¿Tú qué hacías con la barba antes? ¿Te duchabas, te secabas y ya está?
No, me la intentaba arreglar, pero...
¿Y cómo lo hacías?
Con tijeras. Vaya. Te aseguro que no es nada bueno.
¿Y cuándo te diste cuenta de que ahí tenía que poner su mano una de estas chicas? Es decir, alguien que supiera lo que hace.
Pues vi que hicieron una barbería nueva en mi pueblo y dije, voy a probar. Y cuando la vi con esa ansia de querer tocarme la barba, todos los pelos, intentar decorarlos, me pareció algo que se tenía que ver.
Claro,
porque
pero
me gusta cómo trabaja.
Además, no solamente es que acudáis a los salones de belleza, a los hombres, a que os las arreglen, sino que tenéis que utilizar unos productos concretos.
Sí, además, Almudena es uno de los ejemplos claros que siempre te va a intentar darte el mejor consejo para que cuides el pelo de la mejor manera posible.
Claro, porque todos los días no podéis ir al barbero o a la barbera.
Yo, por desgracia, en mi situación no. Pero
claro,
daría dinero por ello, porque me Almudena tuviese las manos en mi ropa todo el día.
Lo que decía, que tienen unas manos que son verdaderas joyas. En vuestra asociación, en vuestra plataforma, os dedicáis a esto, a difundir la idea equivocada de que las barbas no tienen que estar en manos de los hombres, tienen que estar en manos de las mujeres.
Las manos no tienen género. Eso es lo que yo digo. Con lo cual, si te atiende un hombre o una mujer, tú primero adquieres los conocimientos, tienes que tener capacidad mental y luego una capacidad de desarrollo. No medimos fuerza, no medimos tamaño, no medimos nada. Solo tener simpatía, conversación, educación y ganas de hacer lo que te gusta, ¿no? Y encontrar la vocación en este sector es precioso. Yo desde aquí animo a todas las mujeres a que saquen la barbera que llevan dentro, esas peluqueras, que se arriesguen, que se animen, que hay una filosofía muy, muy bonita detrás de la barbería y aparte de muchísima historia.
¿Cuántos tipos de barba hay?
Uf. Señorita Escarcha y su blog de barbas y bigotes. Pónganos al día de las barbas que se llevan.
Más o menos, dinos ahora, ¿qué barba tiene que llevarse ahora? O sea, uno está in... ¿Con qué tipo de barba ahora?
Ahora quizás se llevan barbas más cortitas, ¿no? Más pegaditas a la cara, más natural, ¿no? La barba hipster esta que se estuvo llevando hace unos años atrás.
Embrutecida.
Sí.
Que dice Carlos que levanta el dedo. ¿Tú qué opinas? Bueno, Carlos tiene una barba, como no tengo ni idea, voy a decir una barbaridad seguro.
Cervantina.
Cervantina.
Se puede decir.
Vale, yo iba a decir al estilo Bin Laden, fíjate. Sí.
Bueno, nos quedamos con Cervantes, mejor.
Mejor Cervantes. La veía así como larga, picuda. ¿Qué querías decir, Carlos?
No, eso, que las veo a ellas y hablan genial de ello, pero es que tienes que verlas trabajar. O sea, es increíble.
La comisión.
Pues yo me pasaré, pero claro, a mí no me van a poder hacer nada. Bueno, voy a ver si ligo a algún amigo que tenga barba.
Puedes acompañarme si quieres.
Venga, vale. Bueno, pues es interesante. Y luego además esa labor solidaria que tenéis.
Eso es lo más bonito.
Sí.
¿Verdad, Andrea?
¿Qué hacéis? Sí. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis además de a cortar barbas?
Lo que nos dejen.
¿A qué sirva? Por ejemplo, nos estabas hablando de la Asociación contra el Cáncer.
Sí. Mira, el último proyecto que hicimos fue en la Universidad de Zaragoza, en la que no sé la cantidad exacta, ¿vale? Porque eso bueno lo lleva Carmen Fortón, que es la directora del club. Hicimos una recaudación junto con nuestro trabajo. Pudimos dar ese pequeño empujoncito a una investigación en la cual la Universidad de Zaragoza pudo realizar, si no recuerdo mal, Andrea, a 400 pacientes con posible cáncer de colon, pues para evitarnos pruebas exhaustivas y demás, mediante una gota de sangre. Entonces, esos estudios se tienen que llevar a cabo con una financiación que desafortunadamente no tenemos tan fácilmente, con lo cual, mujeres barberas, pues arrima el hombro, la tijera.
También puedes bucear un poquito más en mujeresbarberas.es. Mujeresbarberas.es.
Creo que sí es.
Saca esa barbera que llevas dentro, como decía Andrea, que también ha tenido otra fase interesante fuera de micrófono cuando ha dicho: a mí me gustan los hombres y por eso me dedico a eso, a arreglar las barbas. Pues vale, nos
en
ha quedado
sentido,
claro,
¿no?
En todos los sentidos. Le gusta en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra.
Su mejor versión.
Bueno, pues nada, hacemos que chicos como Carlos, que está estupendo con su barba cervantina.
Muchas gracias.
Que no estás al día, por lo que nos ha dicho no. Andrea. Estás un poco ya, no sé.
Sí. Soy rápido en crecerme el pelo.
Ya, bueno.
Por eso tengo el mudo.
Es mi culpa.
Pues muchas gracias a estas chicas que nos han traído esta profesión, que quizá no pensábamos que atañe tanto a las mujeres, pero que sí que está ahí. Mujeres Barbudas son Andrea Escarcha y Almudena García, que pertenecen a esta plataforma. Si estás más interesada, lo que te digo, mujeresbarbudas.es. Gracias barberas. A las dos mujeres. Uy, es que estaba pensando,
no crees, la barba de momento.
Estaba pensando empezar la entrevista. Sí, mujeres barbudas, a verlas, haylas, pero de las que vamos a hablar no, son mujeres barberas. Pues eso, y gracias a Carlos también, nuestro ejemplo.
A ti, muchas
gracias a los tres. Os dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.
Consiguiendo meta libre, desmontando mi corazón. Todas esas mi necesidad.